el sacerdocio católico. Regularmente cuando empiezo una plática, les pido que saquen sus Biblias y vayan a un cierto pasaje de la Biblia. Pero en esta ocasión no lo puedo hacer, porque el sacerdocio católico no está en ningún lugar de la Escritura. Así que no podemos empezar así. Esta noche yo quiero hablar acerca del escándalo del sacerdocio católico, porque obviamente hemos estado escuchando mucho, leyendo mucho, acerca de tragedias en muchas partes del mundo, tremendas, que se están llevando a cabo, que se están descubriendo, acerca de la inmoralidad del sacerdocio católico. Yo quisiera darles a ustedes una perspectiva histórica más amplia de esto, un panorama mucho más grande acerca del sacerdocio. Y para hacer eso, tengo que hablar del escándalo del sacerdocio mismo, y no hablar del escándalo del presente, de lo que estamos viviendo ahora, de las cosas que se están descubriendo, sino más bien voy a hablar en general del panorama del escándalo de la Iglesia Católica en cuanto al sacerdocio, en la jerarquía, en las estructuras jerárquicas de la Iglesia Católica Romana. Y tener un sentido más amplio de lo que el sacerdocio católico realmente es. Todos nosotros hemos visto a los sacerdotes católicos en algún momento de nuestra vida, en nuestra niñez, en nuestra escuela, acerca de los escándalos que ellos han causado últimamente, hemos sido afectados, impactados acerca de la imagen de este sacerdote, de su impresionante sotana que usa en muchas de sus ceremonias, que a lo mejor tú fuiste a muchas de ellas cuando eras niño. Hemos visto todo eso y tenemos todos la idea de este sacerdote como teniendo una aureola sagrada, hombres y mujeres que de alguna manera están fuera de la tierra, son místicos, especiales, una sociedad aparte. Así pues, necesitamos poner todo en perspectiva. Permítanme, pues, empezar hablando del origen divino de esta jerarquía. Hay un dogma católico que dice que la jerarquía de la Iglesia Católica viene de Cristo, que Cristo mismo fue quien puso toda la jerarquía de la Iglesia Católica. Y también dijo esencialmente de las diferentes posiciones dentro del clérigo, que realmente son tres clases de poder. Los católicos romanos hablan del poder para enseñar, hablan del poder para pastorear y el poder sacerdotal. El poder de enseñanza, la misma palabra lo dice, ellos hablan autoritariamente por la Iglesia. La Iglesia es el único oficial interpretador de la Escritura. Ellos no hablan por la Escritura, ellos hablan por la Iglesia. Y así tienen este poder de enseñanza. Ellos también tienen un poder pastoral. Y la manera como lo definen es interesante. Es legislativo, judicial y punitivo. La idea del trabajo pastoral como se conoce entre los cristianos, que es de confortar, de consolar, de dar misericordia, compasión, no es de lo que se habla aquí, sino que es legislativo, judicial y punitivo. Ellos sacan las leyes que toda la demás gente, los feligreses, deben obedecer. Ellos se adjudican el derecho de decidir si algunos de ellos han violado esas leyes y de poner el castigo pertinente. A través de los años ha habido toda clase de castigos, de abusos, desde la excomunión hasta la ejecución. Y número tres, también poseen el poder sacerdotal. Y esto simplemente quiere decir que es un poder para otorgar gracia, para derramar gracia a través de los sagrados sacramentos. Ellos dirían en sus dogmas que estos tres, clases de poder. Son un símbolo paralelo de la posición de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Estos dogmas han sido sacados a la luz, principalmente gracias a la Reforma. La Reforma del siglo XV y siglo XVI fue la que causó que se pronunciaran en la Iglesia Católica anatemas, condenaciones y definiciones exactas de todas sus teologías. Cuando Martín Lutero, Zwingli, Calvino y Melanchthon atacaron el sistema católico, el sistema tenía que responder de alguna manera. Y la manera de responder no fue dando marcha atrás, sino enterrando los talones, como se dice, para que no se movieran de su posición y afirmando que todo aquello que se estaba atacando era verdad y que no iban a ceder en esas verdades y condenarían a todo aquel que no las creyera. Pero fuera de todo esto, vino que hubiera una articulación muy clara de sus dogmas imperturbables, no cambiables. Una de las más importantes posiciones de ellos, que tomaron contra los reformadores, fue precisamente el sacerdocio. Los reformadores rechazaban completamente la idea de un sacerdocio especial, de una élite sacerdotal, como en el Antiguo Testamento con los levitas y los sacerdotes descendientes de Aarón. Los reformadores rechazaban completamente la idea de un sacerdocio especial. Por lo tanto, rechazaban toda la jerarquía católica, que esencialmente es el Papa, y luego los obispos, de los cuales llegan, algunos son cardenales, y luego los sacerdotes y los diáconos. Los reformadores rechazaron toda esa idea y pusieron en su lugar lo que dice la Biblia. El sacerdocio es un sacerdocio general que imparten todos los creyentes. Primera de Pedro 2:11. Los creyentes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Concilio de Trento decía que cualquiera que rechazara ese sacerdocio especial católico, que fuera anatema, condenado, y pronunciaron una condenación a todos los que la rechazaban. Ellos tenían que preservar la estructura jerárquica. Era muy crítico para ellos, y de esa manera preservar también el poder que estaban teniendo en el mundo. Su visión de Cristo es que Él es la cabeza divina de la Iglesia, pero que Él tiene una cabeza terrenal y que es un mediador con autoridad muy real, a través del cual un hombre, que se llama el Papa, ejerce esa autoridad, y que otorga a su vez poder hacia abajo a través de los obispos y a través de los sacerdotes para llevar a cabo las diferentes funciones y tareas determinadas por esa jerarquía. El Papa es donde se empieza en la jerarquía, y el Papa supuestamente es el sucesor directo del apóstol Pedro. Cristo asignó al apóstol Pedro como la cabeza terrenal visible de la Iglesia, y después determinó que esa comisión tuviese sucesión, que sería pasada a través de los siglos de Pedro a una línea de apóstoles, por decirlo así, que heredarían esa autoridad. Esto se llama la doctrina de la sucesión apostólica o sucesión papal, que no encontramos en ningún lugar de la Biblia. Es más, tampoco encontramos en ningún lugar de la Biblia que Pedro mismo fuera el Papa o inclusive el jefe, por decirlo así, de los apóstoles. El Concilio de Trento, 1549-1550, 563, acordó que el Papa posee completa, total, supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, sobre todos aquellos, inclusive, que se habían apartado de la Iglesia como hermanos separados y que deberían ser alineados otra vez a la sumisión del Papa, poder supremo. Debajo de él, debajo del Papa, están los obispos, y ellos poseen también un poder divino, pero el poder de ellos es un poder ordinario de gobierno sobre sus diócesis, un poder ordinario en lugar de un poder extraordinario como lo que tiene el Papa. Los obispos gobiernan sobre sus diócesis y sólo los papas y los obispos tienen poder de Dios, poder divino. Todos los demás, sacerdotes, diáconos que están abajo, tienen poder que otorga la Iglesia. Ya no es poder divino, sino es poder que otorga la Iglesia. Es entonces el Papa y los obispos que son como los apóstoles, directamente seleccionados por Cristo. Y abajo están los sacerdotes y diáconos seleccionados por la Iglesia. Los obispos son como los sucesores de los apóstoles, que reciben su poder no de Cristo directamente, pero de Cristo a través del Papa específicamente. El Papa entonces actúa como Cristo, infalible en todas las cosas de la Iglesia, incluyendo el seleccionar y darle poder a los obispos. El clérigo, como se les llama, los sacerdotes, vienen a obedecer esta estructura jerárquica. Los obispos no determinan el dogma, ya que es el Papa, en conjunto con el Concilio de Cardenales, quien afirma al Papa para determinar la doctrina y para sacar dogmas. Y así llegamos a los sacerdotes. Las diócesis están divididas en diferentes parroquias, las cuales, pues, muchos de nosotros conocemos o tenemos alguna familiaridad, y ellos son los que llevan esas parroquias, los sacerdotes. Ellos tienen la responsabilidad específica de impartir los siete sacramentos, de impartir gracia a través de los sacramentos, que ellos dicen son siete. Ellos se dedican a impartir los sacramentos, ese es su trabajo. Y estos sacramentos son el bautismo, que en su mayoría es un bautismo infantil, para entrar y ser miembro de la Iglesia, y por ello ser salvo al estar dentro de la Iglesia, puesto que la Iglesia es el mediador entre el hombre y Dios. La confirmación, que es lo que sucede después del bautismo, regularmente como a los 12 años, para todos aquellos que han sido bautizados en la Iglesia, siendo el bautismo la expresión de haber recibido la gracia divina, y ahora es confirmada a esta edad aproximada de los 12 años. Número 3, la Eucaristía, el sacrificio de Cristo para la remisión de los pecados de los feligreses. Cristo muere en la misa y se sacrifica para perdón de los pecados. La comunión del pan de transubstanciación. Número 4, la penitencia o confesión, que es el proceso por el cual una persona ha perdido su salvación que adquirió en el bautismo por causa del pecado mortal y ahora tiene que confesar sus pecados y recibir perdón de ellos por medio de un pago. Esta confesión se hace con los sacerdotes y el sacerdote le perdona y le impone un pago, ya sea en precio o en actos que tenga que llevar a cabo de penitencia. Número 5, la extrema unción, que es la gracia que se imparte a alguien que está a punto de morir y que se le imparte el sacerdote para morir en gracia. Número 6, el sacramento del sacerdocio o de la orden sagrada, que es el sacramento por el cual las personas son apartadas a ser ministros de Dios, sacerdotes de la Iglesia católica. Y por último está el sacramento del matrimonio o casamiento. Siete sacramentos que son la responsabilidad de llevar a cabo por parte del sacerdote. Esto es lo que él hace en su parroquia. Ahora bien, específicamente hablando del sacramento de la orden sagrada del sacerdocio, que es el tema de esta noche, los sacerdotes son consagrados, son iniciados por medio de este sacramento. Es un sacramento, es una ceremonia sagrada. Sacramentus ordinetilis, así se le llama. Y perdón mi pronunciación. El sacramento de ordenación que oficialmente pone a los sacerdotes en la posición de administrar los sacramentos. Debajo de ellos están los diáconos, quienes también tienen un sacramento de ordenación. Pero vamos a concentrarnos esta noche en los sacerdotes. La ordenación de ellos confiere una gracia santificadora a esta persona que se le ordena como sacerdote. Hay que entender esto muy bien. Tú tienes un papa infalible. Tú tienes unos obispos que tienen el poder de casi infalibilidad. Y abajo, más abajo, tienes los sacerdotes bajo el sacramento de la ordenación. Literalmente investidos espiritualmente con gracia santificadora que recibe una gracia nueva y especial. Y particularmente le ayuda a desarrollar con mucho coraje, con mucho valor, las altas obligaciones de su oficio, que ahora está asumiendo y que puede llevar a cabo en el nombre de Dios por medio de esta gracia santificadora que ha recibido. El sacramento de la ordenación imparte un carácter especial al que lo recibe, un nuevo carácter. El carácter que hace que el poseedor tenga una parte activa en el sacerdocio de Cristo. Lo obliga a dispensar, a administrar los tesoros remanente de Cristo. Aquí está la clave, a vivir una vida moralmente pura. Durante el momento de su ordenación, que nunca puede repetirse sino solamente es una vez, nunca puede rescindirse, quitarse, es para siempre. Y se les infunde a ellos una gracia santificadora que los hace poder llevar una vida moral pura muy alta. El sacramento de la ordenación confiere un poder espiritual permanente al que lo recibe. Así que el sistema católico romano enseña que este individuo ha recibido gracia especial, poder espiritual permanente, donde él literalmente entra en el sacerdocio de Cristo Jesús y puede dispensar los tesoros remanentes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Como Cristo vivió una vida sin pecado, él tiene gracia que sobreabunda. Y la Iglesia se dedica a administrar esa gracia y la confiere según la necesidad, según su voluntad, como quiera, no solamente la gracia que sobreabunda de Cristo, sino la gracia sobreabundante de todos los hombres de Dios que a través de los siglos tuvieron más gracia que la necesaria para llegar al cielo. María también, a los santos, todos ellos tienen esa gracia que ahora está en manos de la Iglesia, en el cofre de los tesoros de la Iglesia. Todo esto lo tienen ellos, la Iglesia, y utiliza ese tesoro de gracia y lo da para beneficio de los que todavía necesitan gracia para llegar al cielo. El sacerdocio es un mediador de esos tesoros de Cristo hacia la gente y tiene el poder, además, de que en su propia vida él puede llevar una vida de profunda gracia y de alto poder moral. Así que vemos al sacerdote como una persona que ha tomado la aureola de santidad. Gran poder que tienen los sacerdotes. Con las maravillosas palabras que él pronuncia en la consagración de la misa, el sacerdote literalmente está echando mano de los cielos. Él trae a Cristo otra vez a la tierra desde su trono y lo pone en el altar del sacrificio para ser ofrecido otra vez como víctima por los pecados. Él tiene un poder más grande que los santos, más grande que los ángeles, más grande que los serafines y querubines, que no podrían hacer nada de esto. traer otra vez a Cristo a la tierra para morir nuevamente en sacrificio, ahí en la misa. Así que el sacerdote tiene realmente algo sobrenatural, excepcional. Así lo piensa la Iglesia Católica. Él tiene mayor poder que los ángeles, no solamente porque tiene esta gracia especial y este poder espiritual permanente para vivir una vida moral intachable y estar en sacerdocio mismo de Cristo, sino que también como sacerdote trae a Cristo de los cielos, lo pone en el altar y lo ofrece como víctima por los pecados del hombre. Es inclusive un poder mayor que el de la Virgen María, porque mientras que la Virgen tuvo el privilegio de haber traído a Cristo a la tierra una sola vez, el sacerdote puede traer a Cristo a la tierra muchas, muchas veces para ser una víctima continua por los pecados del hombre, una y mil veces más. El sacerdote habla y Cristo, el omnipotente, Dios eterno, sencillamente obedece en obediencia humilde a los comandos del sacerdote. Esto es un dogma de la Iglesia Católica. Él tiene poder de ir al cielo, traer a Cristo, sacrificarlo otra vez en el altar de la Iglesia. Él es pues corregente de Cristo en la tierra. Él continúa el ministerio de Cristo, el ministerio esencial de Cristo: enseñar a los feligreses con toda autoridad de Cristo, perdonar al pecador penitente con el poder de Cristo, ofrecer otra vez el sacrificio de Cristo en la misa, el mismo sacrificio que Cristo llevó a cabo en el Calvario. Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Cómo puede un hombre, aunque sea sacerdote, perdonar pecados? Marcos 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, parece que el sacerdote católico sí lo puede hacer, siendo del sacerdocio de Cristo. No nos sorprende, pues, que muchas personas espirituales les dicen a los sacerdotes católicos el nombre de Alter Christus, porque el sacerdote no es más que otro Cristo. Pero Gálatas 1:8 dice: Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ellos ven a los sacerdotes como otros Cristos, el poder de Dios en manos de los hombres pecadores. Y esto no está en la Biblia. Es una terrible distorsión de responsabilidad espiritual en el ministerio pastoral. Para el cristiano verdadero, esto es un escándalo. Otra vez, Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero, ¿qué quiere decir cuando se dice que Cristo es ofrecido como un sacrificio en el altar de la misa? ¿Qué es lo que significa que Cristo el Omnipotente, Dios mismo, baja su cabeza en humilde obediencia ante el comando del sacerdote y regresa a la tierra para ser ofrecido una vez y otra vez y otra vez en cada misa, mil veces en el sacrificio, como si estuviera en la cruz? Bueno, no parece que estamos yendo demasiado lejos, estamos exagerando. No, el Concilio de Trento, que ya lo mencioné en su tercera sesión allá por octubre 1551, promulgó un decreto acerca del muy sagrado sacramento de la Eucaristía y de la misa. Al final del decreto había una lista de artículos que anunciaban condenación para todos aquellos que rechazaran las enseñanzas del concilio. ya que estos artículos nos dan definiciones muy escuetas de la enseñanza católica romana. Cuando Cristo viene a la tierra bajo comando del sacerdote, viene para entrar en el pan y el vino a través de lo que se llama la transubstanciación, y el sacerdote literalmente convierte este pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo sin alterar físicamente, sustancialmente o visualmente la esencia del pan y del vino. Y en el Concilio de Trento se condena específicamente a aquel que no cree esto. Artículo 8. Si alguno dice que el Cristo recibido en la Eucaristía es recibido espiritualmente solamente, y no sacramentalmente, y en verdad sea anatema. Pero alguno dirá, bueno, es claro, es el Concilio de Trento, estamos hablando del año 1550-1560, y son enseñanzas pues muy antiguas, como puede ser una enseñanza de la Iglesia en estos tiempos. Pero lo es, porque la Iglesia es infalible e irreformable. No puede tener cambios en esto. Es por eso que la historia de la Iglesia católica nunca tiene cambios. La Iglesia tiene que absorber sus errores, sus disidencias, su inmoralidad, su herejía inclusive, en cualquier cosa, y perpetuar el sistema. No puede retractarse, es infalible. Por eso la Reforma vino a ser un increíble cisma a la Iglesia católica, porque le trajo una fractura muy intensa, muy profunda sobre su sistema católico romano, que de ninguna manera podían ellos cambiar. Dios trajo un golpe devastador a través de los reformadores al poder católico durante ese periodo de la Reforma y, consecuentemente, para los siglos futuros. Bueno, pues esa es la posición que tienen los sacerdotes católicos. Él opera en el área de los sacramentos impartiendo gracia, principalmente en el sacrificio de la misa y la Eucaristía. Y como él tiene una gracia santificadora especial, pues él también puede mantenerse en celibato, sin casarse, soltero para el resto de su vida, sin ningún problema, y no como los demás hombres mortales que tienen que estar lidiando con sus instintos naturales. El celibato ha sido discutido dentro de la Iglesia, porque ha traído tanto daño el conservar esto, pero no lo pueden cambiar. Más del 80% de los católicos piensa que los sacerdotes católicos deberían de casarse, pues es un mandato difícil de tragar, esto del celibato, y ha traído mucho daño. El celibato es obligatorio en la ley de la Iglesia Católica Romana, impuesto para con todos los sacerdotes, tomando el pasaje de Mateo 19 como base para este terrible mandato. Mateo 19, 11 y 12. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Al que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hay eunucos de nacimiento, hay eunucos con problemas físicos o accidentales o de violencia, y hay eunucos que voluntariamente lo quieren ser así por el reino de Dios. Entonces este celibato es para estas personas que tienen esta gracia santificante y por lo tanto los hace ser más espirituales al poder controlarse. La palabra de Dios nos dice esto. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 7, Versículo 32 dice, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Después también dice en 1 Corintios 7 que es mejor casarse que estarse quemando. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 7:7. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. En este capítulo 7 de 1 Corintios, Pablo de ninguna manera dice o quiere implicar que el ser soltero es preferible, que es mucho más espiritual, que es mejor, más alto concepto que el de estar casado. Al contrario, el plan de Dios es de que cada hombre tenga su propia mujer. Lo dijo desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle pues compañía idónea para él. Génesis capítulo 2. Sí, el tratar de decir que Pablo está diciendo que el permanecer soltero es muchísimo mejor está desviando la escritura. Pedro era un hombre casado. Marcos capítulo 1, versículos 30 y 31. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Recordemos que Simón es Simón Pedro. Lo que Dios realmente quiere es que el hombre se case. Ese es el plan de Dios. Esa es la gran bendición que Dios le otorga a todo hombre. Y solo muy pocos, solo algunos tienen el don especial, muy especial, de continencia, de control sobre sus propios cuerpos, como el apóstol Pablo, para permanecer solteros sin tener problemas y pasiones internas que los llevan a total frustración y luego a caer en terribles pecados. Después, Pedro hablando ahí en 1 Corintios 9:5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas? Pedro. Dice Pablo, él está argumentando de que realmente él tiene derecho también de tener a una mujer. Y aquí no está hablando de tener una hermana, Abelfe en el original, sino una esposa, Munaike. Así que el celibato de ninguna manera se hace obligatorio en la Escritura para que necesariamente seamos más espirituales o tener más poder espiritual. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañosos y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Inclusive te puedes mostrar mayor espiritualidad, mayor estabilidad en tu vida cristiana, teniendo tu propia mujer y tus propios hijos, con quienes puedes predicar ampliamente de Cristo a través de tu ejemplo mismo para con tantos otros que tienen sus matrimonios destrozados allá afuera. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ciertamente puede enseñar muchas cosas acerca del matrimonio cuando él mismo está pasando por el matrimonio, con todos los problemas que eso infiere, los hijos, etcétera. Puede dar muy buen consejo a muchos matrimonios de lo que dice la Biblia y de cómo él lo está viviendo. Así que el apóstol Pablo, escribiendo sobre esto, no está diciendo que se prohíbe el matrimonio para tener una más grande y poderosa espiritualidad. Realmente los que prohíben el matrimonio están teniendo una doctrina de demonios, porque esto no es natural, no es el diseño de Dios. Están siguiendo espíritus engañosos, mentirosos, hipócritas, cuyas conciencias están siendo literalmente cauterizadas, al punto de que ya no sienten nada. Podemos ver que la Escritura asocia el celibato, la prohibición del matrimonio, con demonios, con Satanás. Y esto es correcto porque las consecuencias de un celibato para una persona que no tiene el don de continencia, que son la mayoría de todos nosotros, son devastadoras en su vida interna diaria. Proverbios 18:22. Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Esto empezó en el siglo III por el gnosticismo y el maniqueísmo, la idea de que la materia es mala y el espíritu es bueno. Por lo tanto, el alma y el espíritu de una persona son buenos. El cuerpo es malvado y todo lo que hace el cuerpo es malvado, siglo III. Y de estos conceptos distorsionados y pervertidos de los gnósticos, el más alto nivel de espiritualidad se obtenía por aquellos que literalmente le negaban al cuerpo todos sus deseos, tomando votos de pobreza, de castidad, que es un voto diferente al voto de celibato. Celibato tiene que ver solamente con casarse, mientras que castidad tiene que ver con no tener relaciones sexuales. Voto de obediencia, voto de silencio, y que el cuerpo no hiciera absolutamente nada. Cuerpo era malvado. Comer solamente lo más mínimo, dietas muy austeras, dormir sin ninguna comodidad para mantener el cuerpo en total sujeción. También distorsionando lo que dice la palabra de Dios allá en 1 Corintios 9, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Algunos se pegaban a su propio cuerpo físicamente, lo trataban de destruir, malvado cuerpo que me lleva a la perversión, distorsionando lo que dice la Escritura, porque Dios dice que el cuerpo es el templo de Dios. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto aunado al concepto de que la Virgen María totalmente ignoró, con el hecho del nacimiento virginal de Cristo, que fuera una mujer natural y normal con su esposo José y que fuera virgen por el resto de sus días, que no lo dice la Biblia, ya que María y José sí tuvieron una familia normal. Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice primogénito, y no unigénito. José y María tuvieron una familia normal, llena de hijos, como lo dice la Biblia, allí en Mateo, capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? O Lucas 8:20. Y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la siguen. Así la Iglesia Católica eleva el celibato a un lugar totalmente distorsionado. Al decir que Cristo fue un celibato, y hay que estar en aproximación a Cristo mismo. Esta idea continuó desarrollándose. Y así los sacerdotes y diáconos tenían que deshacerse de sus esposas y de sus hijos después de ser ordenados sacerdotes allá por el siglo III. Para el tiempo de Leo el Grande, siglo V, la ley del celibato se estaba llevando a cabo a nivel obligatorio a través de la Iglesia en el mundo occidental. No en el mundo oriental, porque los ortodoxos no llevaron a cabo eso, pero sí en el mundo occidental. Pero principalmente a partir del siglo XI, esta ley terrible vendría con mucha más fuerza y generaría toda clase de inmoralidad, pues los sacerdotes entraban en toda clase de problemas, de corrupción, y se encontraba en los sacerdotes, en las tabernas, en las cantinas, jugando toda clase de pleitos, blasfemias, orgías, teniendo concubinas, al punto que en algunos lugares el hecho de que el sacerdote tuviera su concubina deleitaba al pueblo, porque esto significaba que sus mujeres casadas estarían a salvo de dicho sacerdote. El Papa Gregorio VII, que vivió de 1023 a 1085, promulgó la ley del celibato. ¿Por qué lo hizo? Porque quería una ley fija, absoluta, ya oficial. Si el sacerdote quería continuar siendo sacerdote, tenía que separarse de su mujer totalmente y de sus hijos permanentemente y para siempre. Todas sus propiedades confiscadas para la Iglesia. Los sacerdotes recibían muchas cosas de los feligreses y todo eso ahora pasaba a la Iglesia. Y no era hereditario porque ya no tendrían hijos legales a quien pasarles esas cosas materiales. Es una teología aberrante, anormal, como pedirle al hombre que no respire cuando sabemos que la respiración es una necesidad imperiosa para vivir. Al no tener a Cristo en tu corazón, tú no tienes el poder para contenerte. Y al tratar de contenerte en tus propias fuerzas, solamente caes mucho más. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El tratar de reformarte por tus propios esfuerzos solo trae cosas peores después. Solo el poder de Cristo lo puede hacer. Y no es la gracia santificadora que la Iglesia dice los sacerdotes obtienen cuando son ordenados, sino es como dice la Biblia, el nacer de nuevo. Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se necesita el nuevo nacimiento conforme a lo que dice la Biblia para tener ese poder de Cristo. Tomas hombres con pasiones normales y los pones en una situación en donde hay una total restricción que ellos no pueden soportar y para lo cual no tienen ningún control divino, pues no tienen a Cristo en su corazón, no tienen poder. Y son llevados a la lujuria de la carne. Los pones en monasterios, los pones en seminarios, los pones en parroquias, en donde tienen que vivir totalmente solos, o con otros sacerdotes que tienen el mismo problema. Los esclavizas con hombres que tienen el mismo problema, y es una cantidad de gente junta con el mismo problema, con las mismas frustraciones sexuales, que se sientan en el confesionario para ahí oír anónimamente a otros que van y le cuentan de sus problemas, solamente para echarle leña al fuego interno incontrolable que ellos ya tienen en sus corazones. Pues esto es terrible, no es una saludable situación. Eso sí que es condenación y produce altos niveles de hipocresía que no debe sorprendernos. La absolución, cabe decir, para pecados sexuales sencillamente había que confesarlos a otro sacerdote. Pero la absolución para un sacerdote que se casa, solamente puede ser por parte del Papa. ¿Por qué? Porque a la Iglesia le importa mucho que el sacerdote no se case. Porque eso tiene mucho impacto. El casarse es mucho peor para ellos que el pecado sexual, porque amenaza todo el poder de la Iglesia y de sus propiedades. Y es irónico también decir que la Iglesia Católica tiene el matrimonio como un sacramento, en lugar de, como dice la Biblia, una institución, que es muy diferente. El sacramento, pues, del matrimonio, que es sagrado según ellos, los sacerdotes y las monjas están prohibidos a tenerlo para sí mismos. Y casan a otros para que ellos sean muy felices cuando ellos están totalmente frustrados. El Concilio de Trento pronuncia anatema, condenación, contra todo aquel que enseñe que el matrimonio es preferible al celibato. Condena a todo aquel que piensa que el matrimonio es mejor que el celibato. Pero dice Jesús mismo que no todos los hombres pueden tener este control. Mateo 19, versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. 1 Corintios 7, donde Pablo dice, es mejor que el hombre se case a que se esté quemando. Con las ideas gnósticas del tercero y cuarto siglo, y aún hasta nuestros días, se desarrollaron una serie de ideas para que a los ojos del sacerdocio haya una visión de suciedad en el matrimonio, en donde hay suciedad en el amor normal entre un hombre y una mujer. Es algo de qué avergonzarse, el sexo es feo, es malo, aún en el matrimonio. El deseo de procreación, de alguna manera, es contrario, es enemigo de la devoción espiritual, que es totalmente opuesto a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el lecho matrimonial es santo. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y otra vez lo que dice Pablo, Primera de Corintios, capítulo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Yo soy soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuere quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, pues mejor es casarse que estarse quemando. Primera de Corintios 7, 7 y 8. Un detalle a mencionar es que la mayor colección de libros en el mundo sobre el tema del sexo está en la Biblioteca del Vaticano. Me pregunto quiénes son los que sacan esos libros y para qué los sacan. ¿Será acaso para algún trabajo escolástico? En realidad los sacerdotes estuvieran mucho mejor si fuera nada más en prisión, sabiendo que en un tiempo limitado y después de eso saldrían a tener una vida normal. Pero aquí en el estado en que están en una prisión de sus propias pasiones que no pueden controlar y es para toda la vida. Y así los sacerdotes católicos, pues realmente son bombas de tiempo sexual. Solo es cuestión de tiempo que tarde o temprano va a explotar. Por lo tanto, el mundo secular era un obstáculo para tener esta clase de vida espiritual. El tener un trabajo, tener una esposa, niños, casa, labores de la vida diaria, era un gran obstáculo para llegar a los niveles altos de espiritualidad. Así que la vida del monje y la vida de la monja era que se salieran de la sociedad, que se separaran del trabajo, de la cultura del mundo, retirándose a sus conventos, perdiéndose en contemplación mística, pensando que esto era la vida espiritual alta. inclusive con su vestimenta, vestirse diferente, con sotanas, uniformes negros, capuchas raras que han estado usando hasta el día de hoy desde los tiempos medievales. Y todo eso totalmente equivocado a los principios de la Biblia. Pensar que la seclusión del mundo nos da una posición superior espiritualmente está totalmente distorsionado. Jesús dijo, capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 15, «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad». En la época medieval, el trabajo del hombre se dividía en el trabajo natural, el trabajo secular del hombre, y el trabajo espiritual. Y esas dos cosas eran totalmente separadas, y solamente los espirituales agradaban a Dios. Consecuentemente, el hombre secular se satisfacía solamente con las cosas rutinarias de la vida diaria. Pero el hombre espiritual, ese sí que estaba en el plano superior, en un plano místico, incluso desdeñando las cosas de la vida diaria para dedicarse a la meditación y a la penetración de la vida espiritual profunda con Dios, en exclusión del mundo de allá afuera. Al contrario, en esa seclusión nos lleva a que nuestro propio yo interno se meta en más líos y más problemas. Así pues concluimos que los sacerdotes y las monjas en celibato permanente tienen una situación bastante negativa y poco saludable. Los reformadores acabaron con todas esas ideas totalmente no bíblicas, diciendo que a los ojos de Dios no hay diferencia entre la vida espiritual y la vida secular, porque ambas pueden ser altamente espirituales. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, «Si pues coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Un gran arquitecto, un gran ingeniero, un gran médico o un gran predicador de Dios pueden ser igualmente espirituales. Puede ser un hombre de Dios con una mujer, con hijos, teniendo una vida con responsabilidades y presiones de la vida diaria y servir a Dios así. Y así en los monasterios, con toda esta clase de gente, soltera, anormal, frustrada, trae también otros problemas que inclusive son de alto índice en nuestra actualidad. ¿Cuántos homosexuales están entrando al sacerdocio sabiendo que allá adentro tienen más comida, todo un banquete, que allá afuera, con muchas personas totalmente frustradas? Muchos de ellos entrando también con gran idealismo, pero que en la rutina de la vida diaria, con muchos años de trabajo después, viene frustración y viene ya no tener control, con explosiones internas muy severas. Y bueno, claro que sí hay un lugar para el celibato voluntario. Pablo lo era. Él habla de eso, pero solo para aquellos que tienen ese don especial que Dios da a ciertos cristianos que tienen a Cristo en su corazón y que se les pone en su corazón que se queden solteros para la obra de Dios, pero nunca una cuestión totalmente obligatoria. El obligar a alguien a que no tenga una vida familiar normal y que niegue el tener una relación normal que Dios mismo bendice en el matrimonio es algo muy cruel que se ha sacrificado en el nombre del poder del sistema católico romano. Y además el sacerdote viene a ser una persona muy solitaria. Él no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro. Cuando entran en el sacerdocio, cuando son ordenados como sacerdotes, ellos sueltan todas sus posesiones, ellos sueltan todas sus relaciones, ellos toman el versículo de Mateo 10, 37, distorsionado. «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí». Se desconectan totalmente del pasado, no tienen ningún presente, porque pues no hay con quién tener un presente. Tienen una vida totalmente solitaria, ellos solos, y tampoco tienen ningún futuro, porque no va a cambiar Estarán así por el resto de sus días allí en el sacerdocio. Aquella gracia santificante especial que parece que habían recibido cuando se ordenaron de sacerdotes realmente no ha estado allí. Muy tristes restricciones totalmente innecesarias que no ayudan a una verdadera santificación personal y que realmente son un terrible obstáculo, severo obstáculo para sostener una vida santa que se puede llevar con una vida totalmente normal. Es la familia precisamente la esfera, el lugar donde se desarrollan todas estas mejores virtudes sociales. Se puede decir con claridad que no hay una más excelente moral, mayor y verdadera espiritualidad, sino que en las familias cristianas, y no en las casas desoladas y tristes de los sacerdotes solteros, o en las celdas y prisiones de los monjes y monjas. Son víctimas de un sistema terrible que no tiene ninguna base bíblica. Un proceso de destrucción del alma que solamente les deja una situación de incontrolable tentación, exponiéndose a lo peor. Es un escándalo. Es el escándalo del sacerdocio católico romano. Lo irónico de todo esto es que el sacerdocio católico romano trata de imitar, de continuar, de perpetuar el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Y bueno, ahí no dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que los levitas no podían casarse, sino que llevaban una vida normal matrimonial. Ya no hay sacerdocio levítico con la llegada de Cristo, que no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá, de donde no había sacerdotes. Él puso un mayor y más grande sacerdocio, el sacerdocio de sí mismo. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y la única manera de poder satisfacer sus deseos es totalmente entrando en el pecado, cuando podría ser una bendición de Dios en el matrimonio. Aquí tenemos un sacerdote diferente, Jesús, según el orden de Melquisedec, un sacerdote obscuro del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dios pues puso otro sacerdocio. Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es pues absurdo que continuemos con el sacerdocio levítico, ahora en el sacerdocio católico romano, cuando Dios dice que esto era totalmente ineficaz y que no hacía nada más que traer corrupción e inclusive apartarnos de Dios. Ahí mismo, capítulo 7 de Hebreos, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es el sacerdote. No necesitamos ningún otro sacerdote. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 19. Así que, hermanos míos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así pues, el sacerdocio instituido por los hombres no sirve. Aún el sacerdocio instituido por Dios mismo del Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico, lo ha descartado como ineficaz e ineficiente, y ahora el sacerdocio es de Cristo, el sacerdote es Cristo. Él es el sacerdote a quien debemos ir individualmente cada uno de nosotros para recibir remisión de pecados, para hacerlo nuestro Señor y Salvador y seguirlo a Él directamente, tener comunión con Él directamente y ahora ser sus sacerdotes, llevando la palabra de Dios por todos lados, para decirle a los demás que entren también en la comunión directa con Cristo, el sacerdote inmutable. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todos los cristianos, personas que han recibido a Cristo en su corazón, son los sacerdotes de Dios. Y al oír esta plática sobre el escándalo del sacerdocio católico romano, debemos de meditar lo que el diablo ha hecho en el nombre de Dios y acercarnos a Dios mismo, ir a su Biblia, en donde está todo lo que Él quiere que sepamos, para entender que Él es el sacerdote. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso fue Hebreos 4:14 al 16. Si tú no has recibido a Cristo como el Salvador y dueño de tu vida, eso es lo que tienes que hacer. Ve al sacerdote, al único sacerdote que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre, habiendo redimido todos tus pecados, y Él quiere que tú entres en una relación estrecha, profunda, individual, íntima con Él. Invítalo a tu corazón, hazlo el Salvador de tu vida. Él te dará el poder que ningún sacramento te puede dar, porque el que da gracia, Él te dará la gracia para tener una vida santa, una vida de servicio, y te va a hacer su sacerdote para que lleves las buenas nuevas a otros, que también necesitan escuchar que Cristo es el sacerdote, que Cristo es la solución para sus vidas, y que Él da vida eterna a todo aquel que cree en Él. porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo más, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere entrar al corazón de tu vida. Él no quiere entrar a la iglesia. Él está tocando a la puerta de una iglesia en este pasaje, pero quiere entrar al corazón individual de la persona que le abre la puerta. Ábrele a Cristo la puerta de tu corazón en este momento. Dile que sea tu Salvador, dile que sea tu Señor, que sea tu sacerdote que intercede por ti para con Dios Padre y te regala la salvación por fe. Hazlo ahora mismo. Repite conmigo esta pequeña oración en silencio, en el silencio de tu corazón. Señor, vengo a ti con todos mis pecados, y basado en las promesas de la Biblia, basado en el sacrificio único que tú hiciste por mí en la cruz, no solo te pido perdón, sino que entres a mi corazón y que seas el dueño y Señor de mi vida, que me regales la vida eterna que tú has dado a todo aquel que cree en el sacrificio que tú hiciste por él. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.